O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 29 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Mantiene el liderato. Isaac del Toro se mantiene con la maglia rosa tras la etapa 18 del Giro de Italia. A falta de tres etapas, el mexicano se acerca a la historia.
FoxSportsLA.com.
Opción fuerte. Cruz Azul sumó un candidato más para su banquillo. Se trata de Nicolás Larcamón, quien tiene contrato con Necaxa.
Esto.com.mx.
Trabajo por ser el uno. El tal Arrangel aseguró que competirá por la titularidad en el arco tricolor.
Mediotiempo.com.
Igual que Santi, Stefano Carrillo pule su técnica individual y su definición de la mano de Robin Van Persie.
ClaroSports.com.
A una firma, el extremo mexicano Efraín Álvarez está cerca de llegar a Chivas y se convertirá en el primer refuerzo de Gabriel Milito de cara a la apertura 2025. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 29 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos, agradeciendo a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos a lo largo y ancho de la República Mexicana y a la Unión Americana, y bueno, a través de las diferentes plataformas que llegamos a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos donde quiera que usted nos esté escuchando. Y si usted no vive en la Ciudad de México, lo felicito. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, Eduardo. Pues sí, porque pueden llegar sin ningún problema a su destino. Bueno, Isaac del Toro se mantiene como líder en el Giro de Italia. Quedan solamente tres etapas para que concluya. Mientras que Jaime Munguía, este boxeador importante en nuestro país, pero dio positivo en un examen antidoping, así que vamos a platicar acerca de ello. Y también del básquetbol, en donde Oklahoma City ya está en la final. El día de hoy se puede definir si es que Indiana gana su partido, sería su rival. Y si ganan los Knicks, pues la serie se estaría extendiendo un sexto partido.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Sergio Conceição dejó de ser ya el técnico del Milán oficialmente, era un strike cantado, y Maximiliano Allegri será el nuevo técnico de Santi Jiménez, a falta de confirmarlo mañana, pero es prácticamente un hecho, un entrenador muy muy bueno. Vamos a ver qué tanta confianza le da a Santi. Bueno, en el fútbol también se avecinan tres partidos muy importantes el fin de semana, ¿no? La Champions, el partido que juegan América contra Los Ángeles para el Mundial de Clubes, y la Conca Champions el domingo. O sea,
el domingo.
Tres partidos sumamente importantes.
Pues esto es el próximo fin de semana. Y por cierto, ¿qué horas son? 5:03 p.m, tiempo del centro. En este momento deben de estar presentando al nuevo técnico del equipo de Pachuca, que me dicen que es Jimmy Lozano, el nuevo técnico del equipo de Pachuca. Hay que recordar que el Jimmy fue buscado por el Pachuca antes de que contrataran a Almada, y por alguna cosa se cayó la contratación. Pues es una... si se realiza, que todo parece indicar que sí, es una muy buena oportunidad para Jimmy Lozano, pero muy muy buena, con el Mundial de Clubes enfrente, con un equipo competitivo. En fin, vamos a esperar, esperemos que en el transcurso del programa se pueda confirmar esto. Por lo pronto vamos con Beto Campos y la selección mexicana, que está trabajando en el CAR. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. La selección mexicana continúa los trabajos en el centro de alto rendimiento de cara a lo que serán estos amistosos en el mes de junio ante Suiza y Turquía en la Unión Americana. 12 elementos están trabajando y dos de ellos son muy jóvenes, entre ellos Jeremy Márquez, además de Mateo Chávez, a quien escuchamos.
La verdad que es una felicidad enorme, una motivación muy grande y agradecido más que nada. Pero sí, de verdad que muy emocionado por representar mi país. Que la aprovechemos de la mejor manera, al máximo, que pongamos toda la atención en todos los entrenamientos, que estemos a tope y ganarnos un lugar.
Pues una de las razones por las que tomé la decisión fue porque considero que en mi posición hay gente de mucha calidad, que compite muy bien, gente joven, y pues yo tenía que buscar la manera de aprender, de poder tener ahí un extra a los demás, y creo que es la oportunidad perfecta.
No, pues creo que es difícil, a veces no da ni el tiempo de procesar, solo pasan las cosas y creo que a veces es una ventaja que no te des el tiempo de asimilar lo que está pasando y solo actúes.
Por otra parte, Raúl "El Tala" Rangel habló sobre la competencia que hay en la portería del tricolor, tomando en cuenta que hay elementos muy importantes como Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón, además de Alex Padilla.
Pues yo creo que la competencia está abierta, la verdad no está nada decidido. Al final de cuentas, el técnico tomará la decisión en base a los parámetros que él ponga o lo que vea en los entrenamientos, pero yo estaré haciendo mi lucha por jugar.
Así también habrá que destacar que la selección mexicana sub-20 se encuentra trabajando en el CAR, preparando lo que será el torneo Maurice Rebelo, anteriormente Esperanzas de Toulon. Y uno de los jugadores a seguir es Estefano Carrillo, quien milita en el Feyenoord de los Países Bajos.
Y pues hablando del fútbol, yo creo que es un alguien más inteligente jugando. He aprendido demasiado del staff, de los jugadores de allá, que es, créeme que jugadores de alta calidad. Y hablando del staff, pues Robin Van Persie, imagínate, él me ha ayudado bastante y creo que he mejorado mucho gracias a él.
No, con Santi no he tenido la oportunidad de hablar cara a cara ni por mensaje, se puede decir, pero sí, yo creo que es algo que tengo en mente que me puede ayudar bastante y tal vez próximamente hable con él.
Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está trabajando el equipo de Javier Aguirre. Esto de los porteros, con todo respeto, yo no entiendo. Llevas 4, pues estás protegiéndote para la Copa Oro. Pero lo que no entiendo es que esté Alex Padilla en la selección.
Sí, de acuerdo. Bueno, al final, de la lista que dio, uno puede ser que no vaya, ¿no? Que es Malagón.
Sí, por el Mundial.
Si gana el América el sábado, Malagón fuera de la lista, ¿no?
Sí, lo de Alex Padilla no lo entiendo, lo digo con todo respeto a este joven portero de Pumas, que entiendo que lo llaman para asegurarlo para el futuro, porque tiene las dos nacionalidades, española y mexicana, pero para el futuro, si él no mejora, de España no lo van a llamar nunca, ¿eh?
Ah, nunca. No. De hecho, y bueno, si el América, una de esas, no va al Mundial de Clubes, pues entonces quizás Padilla sea el sacrificado, ¿no?
Pues sí.
Que hay que ver qué decide hacer el Athletic de Bilbao con Padilla, ¿no? Porque al final...
No, ellos, ¿no? Para ellos prestarlo y que juegue es opción, a menos que lo consigan un préstamo en España también, ¿no?
Sí, ya digo, depende también mucho qué quiera hacer Pumas con él, si lo va a poner a jugar o no, cuáles sean los planes, ¿no? Porque tener un portero prestado aquí sin que juegue...
No, es imposible.
Es imposible,
pero,
¿no?
Es que es un arquero que tiene dos facetas, ¿no? Hace extraordinarias atajadas, pero comete muchos errores. Muchísimos errores, y en esa posición pues es muy grave, en fin. Y los demás, pues esperemos a ver qué decide el Vasco, porque se depende también del Mundial de Clubes y qué es lo que pasa para el futuro, porque se juegan primero dos partidos amistosos y luego ya viene la Copa Oro, ¿no?
Exactamente, que la Copa Oro inicia ya dentro de 2 semanas y media.
Nada.
O sea, ya no falta nada para que arranque, ¿no?
Oye, veíamos ahí a Estefano Carrillo, gran, gran jugador que está en el Feyenoord. Se acaba de realizar el sorteo para la Copa Mundial Sub-20 que se juega en Chile. El grupo de México nos tocó un grupo bastante, bastante complicadito. Vamos a lo mejor de menos fuerte a más fuerte.
A ver, con primero contra...
Bueno, no sé cuál sea primero, pero el menos fuerte creo que es Marruecos, que es un equipo bastante, bastante fuerte. El siguiente me parece que es Brasil, que va, Brasil, potencia mundial de toda la vida, y el más fuerte en esta categoría, bueno, y en todas, España, ¿no? Así que Brasil, Marruecos y España es el grupo de México en el Mundial Sub-20. Tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores, pero nos tocó un grupo Terrible.
Muy difícil.
Terrible.
Cómo extraño las bolitas frías, ¿no?
Y el señor Blatter ahí llevando a cabo el sorteo y todo esto.
Pero bueno, ahora, en estas categorías, a mí me gusta que le toquen estos rivales a México, ¿eh?
Sí, pero el tema es que te la juegas a tres partidos.
Sí, nomás, pero ¿no? El futbolista va a tener un desarrollo importante, ¿no? Ojalá, y en esas categorías competimos con ellos, ¿eh? Con España yo creo que va a ser complicadísimo, pero con los otros dos, incluyendo Brasil, puedes competir, ¿eh? Sí. A ver qué pasa, ¿no?
Y sobre todo, este Mundial me parece mucho más parejo, porque cuando vienen los sub-23, pues entonces los países europeos, ellos tienen su categoría sub-21. Y ahí es donde México llega a tener ventaja con respecto a los otros. Ahora sí se ve muy, muy parejo.
Pero hace un rato que no competimos de la misma manera que competíamos
en categorías, ya, ¿no? No hemos podido igualar las competencias de antes, porque antes sub-17 eras campeón del mundo, fuiste campeón del mundo, y sub-20 te metías a cuartos y a semifinales y competías.
Sub-23, medallas, y la última ni a los Juegos Olímpicos.
Sí, fuimos, ¿no? Eso es una realidad. A mí esta selección sub-20 que nos va a representar el Mundial de Chile me gusta.
Sí, tiene buen equipo, sin duda. Pero hay que sacar... ¿Qué porcentaje de los jugadores son jugadores ya consolidados, no?
Muy pocos.
A los 20 años o a los 19 años. En otros países ya hay muchos jugadores ya consolidados.
Sí, muy pocos. ¿Qué te gusta? Montiel, Mora.
Estefano, si quieres, le ponemos consolidado. El portero Lara, también ya jugó algunos partidos, pero...
Que sigue siendo un buen prospecto,
¿no? Algunos partidos buenos, otros no tanto. O sea, al final... llegamos a la conclusión de que nos hace falta formar jugadores.
Totalmente de acuerdo, eso ha hecho falta. Lo malo es que, como lo comentas tú ahorita, parece que antes teníamos mejores representantes en esas categorías, lo cual también es para preocupar, porque es el futuro de nuestra selección. En fin, así las cosas, el Vasco sigue trabajando en el centro de alto rendimiento y la sub-20 se prepara para el Mundial de Chile. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Argentina, donde Rosario Central hizo oficial el regreso de Ángel Di María al club que lo vio nacer como futbolista. Cabe señalar que el regreso de Di María a Rosario estuvo cerca de darse la temporada pasada, sin embargo algunas amenazas contra la familia del futbolista detuvieron las negociaciones. Y es hasta este mercado que el Fideo vuelve a su país con el objetivo de cerrar su carrera como profesional con el club de sus amores. Nos vamos a Inglaterra, porque después de haber conquistado la Conference League tras vencer 4-1 al Real Betis, Chelsea comenzó a planificar la siguiente temporada, donde los Blues habrían cerrado un acuerdo por el delantero del Ipswich Town, Liam Delap, donde el atacante de 22 años era jugador de los londinenses a cambio de 30 millones de libras, cifra que estaba evaluada a la cláusula de rescisión del delantero inglés y de la cual el Manchester City recibirá 12 millones por haber formado al futbolista. Llegamos a Dinamarca, porque el Copenhague se coronó en la Copa Danesa después de vencer 3-0 al Silkeborg, partido en el que el mexicano Rodrigo Huescas jugó los 90 minutos, y es así que consiguió su primer doblete en el fútbol europeo, ya que su equipo también se coronó en la liga, y cabe señalar que es el sexto doblete para el Copenhague en el fútbol danés, confirmándose como el equipo más exitoso de aquel país. Cerramos en Italia, donde el AC Milan anunció la destitución de su técnico Sergio Conceição después de una temporada donde se quedó fuera de los puestos europeos. Y es así que el equipo donde milita el mexicano Santiago Jiménez estaría cerca de cerrar el regreso de Massimiliano Allegri, quien los dirigió de 2010 a 2014, consiguiendo un título de liga y una Supercopa de Italia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Qué bueno lo de Rodrigo Huesca, ¿no? Gana la liga con el equipo de Dinamarca y gana la Copa también, logra el doblete en la primera temporada que juega allá. Hoy ganó la Copa, jugó de titular, por cierto, qué bueno, qué gusto, y ojalá siga proyectando en Dinamarca, siga mejorando, porque es también una liga para que te sigas desarrollando, ¿no? Ojalá siga creciendo. Lo que me llamó la atención es un artículo que leí que decía, consiguió lo que no han conseguido ni Hugo Sánchez ni Rafa Márquez, el doblete en su primer año.
No, bueno.
Pero no es lo mismo conseguirlo en ¿cómo se llama? En el Real Madrid que en la Regional del Sur, ¿no? Son pequeñas diferencias, ¿no?
Es como la nota que dabas ayer de que el Chelsea es el primer equipo que gana todos los títulos
de Inglaterra.
De en Europa,
de
¿no?
De Europa, exacto.
Porque hay equipos que no van a disputar todos los títulos nunca en la vida, ¿no? O sea, hay algunos que no van a jugar ni la Europa League ni la Conference League nunca.
No, ahora, les faltaba nada más la Conference y yo creo que no tenían mucho interés en conseguirlo, ¿no? Porque ellos piensan arriba. Pero sí, en fin, así las cosas. Vámonos con el pintor. Un técnico se va a quedar sin trabajo el próximo domingo. Un técnico que se queda sin trabajo porque se peleó con el director deportivo. Así se manejan las cosas en nuestro fútbol.
Cruz Azul está a las puertas de una nueva final de CONCACAF y lejos de pensar que el proyecto tenía presupuestado llegar ahí con un cambio en el timón. La jornada 3 de la Liga MX marcó un parteaguas para la institución, donde días antes Martín Anselmi se bajó del timón y ahí Vicente Sánchez tomó el control de un equipo golpeado por la traición de su exentrenador y una serie de negociaciones turbias y confusas. Desde aquel empate el 25 de enero ante Puebla, Vicente Sánchez suma un total de 27 partidos dirigidos entre Liga y CONCACAF, con una efectividad envidiable del 72.84% de los puntos disputados. Además, en Liga, salvo una derrota ante Tigres en fase regular, el equipo lucía imbatible. Al final, la eliminación en la liguilla a manos del América parece que en la directiva hizo olvidar que también al propio América semanas atrás lo habían eliminado de la CONCACAF, torneo donde los de Vicente Sánchez lucen invencibles, ganando 5 partidos y empatando 3, todavía sin conocer la derrota y ya instalados en la gran final.
Y llegar a la semifinal del torneo local y estar en la final de Coca Champions es lo que queríamos, pero bueno, queríamos pasar y llegar a la final y ir por los dos torneos. Este club Cruz Azul va por todo siempre cada vez que entra en la cancha y bueno, la verdad la sensación hoy es dolido y bueno, ahora a dar vuelta a la página lo más pronto posible para preparar la final.
Con un porcentaje de efectividad en Liga del 71.9% y un porcentaje del 75% en CONCACAF, Vicente Sánchez trabaja sin tener su puesto seguro. Y es que en la Noria están haciendo lo que hace unos meses les hicieron, sondeando entrenadores con contrato como lo son los casos de Guillermo Almada en Pachuca y en las últimas horas Nicolás Larcamón con Necaxa. Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Qué raro, ¿no?
Y qué lamentable. ¿Y cuál será el problema que tiene Vicente Sánchez con Iván Alonso? No lo sabemos. Pero pues es un técnico que además venía de abajo, ¿no? Del equipo sub-23 de Cruz Azul. Conoce perfectamente la organización. Los números los escuchábamos hace un momento con José Luis Cuevas. Llegaron ante esa sacudida que representó la salida de Anselmi. Bueno, llegaron a la final de ese torneo de la CONCACHAMPIONS. Llegaron a semifinales y estuvieron muy cerca de eliminar al equipo del América. Y bueno, pues esto significaría la salida de Vicente Sánchez y que llegara, veto a saber quién, si es otra vez empezar de cero.
Sí.
Oye, decías, ¿qué problemas tendrá Vicente Sánchez con Iván Alonso? O al revés, ¿no? O sea, ¿qué problemas puede tener Iván Alonso con Vicente Sánchez? Porque la decisión la tomó hace mucho tiempo. Y aquí lo preocupante es que lo respaldan los directivos para arriba, Iván Alonso, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cómo puede ser que a puertas de jugarte un partido tan importante, ya sepamos todos que Vicente Sánchez no va a seguir, ¿no? Después de los números que ha conseguido, después de los pocos partidos que ha perdido y de lo bien que jugó el equipo algún tiempo, ¿no? Hagas lo que hagas el domingo, ya sabes que estás fuera. Eso adentro de un vestidor, como jugador, es muy complicado. Muy complicado.
Claro que es muy complicado. Yo la verdad no lo comprendo, no lo entiendo. Pero en fin, a ver qué hace Cruz Azul. Cruz Azul ha hablado con Almeida. No, perdón, con Almada. Con Almada. Cruz Azul ha hablado con Almada. Y me dicen que también está buscando al Arcamón. para llevarse al Arcamón creo que son 3 millones de dólares y para llevarse a Almada son 4 millones de dólares. Cualquiera de estos dos técnicos tendría que pagar esa cantidad. Aunque Almada ya no esté en Pachuca, sigue teniendo contrato y tendría que pagar 4 millones de dólares. Vamos a ver quién se acaba yendo. Al Necaxa le haría muchísimo daño que se lo quiten, ¿eh?
Dijo, yo si fuera el Arcamón la pensaría muy bien, ¿eh?
No, y si fuera Almada también.
Pero bueno, Almada ya sabemos que no va a seguir en Pachuca, ¿no?
No, pero yo lo pensaría también muy bien.
Vamos, al final, ahí a lo mejor puede ser una cuestión económica, pero el Arcamón con un proyecto como el que tiene, con un equipo que le está metiendo lana, que parece que ahora le interesan cosas buenas, que jugó muy bien, irte a un lugar donde de verdad es río revuelto, sí estaría para pensarse.
Sí.
Mucho.
Sí, inclusive en Necaxa están preparando una serie de los Rayos, ¿eh?
Sí, desde luego, y es que le están dando mayor difusión. Ahí está Eva Longoria, ¿no? Lo que mencionaba acerca de esta serie que están preparando. Estuvieron, vamos, a un error arbitral de eliminar a Tigres,
sí.
De meterse a las semifinales. Y pues sí, yo estoy de acuerdo, pues, que qué mejor que quedarse con el equipo de Necaxa a ir a un equipo que anteriormente pues era de élite en muchos sentidos, Cruz Azul, que había estabilidad pese a directivos, en fin, pero había estabilidad y ahora no sabes qué va a pasar.
Exacto. Y no,
lo que
es que el asunto es saber, yo soy técnico, me quiere Cruz Azul, ay, me encantaría Cruz Azul, es un equipo grande, sí, pero atención, ¿qué ha pasado con los técnicos y qué pasa con los técnicos, no? ¿Y qué pasa dentro de ese equipo? Lo piensas dos veces, ¿no?
Lo que sí tenemos la certeza, güey, cuando menos yo, es que ahora en el mercado, ahora que es más largo y que puedes hacer contrataciones con tiempo, Cruz Azul va a contratar unos 5 o 6 jugadores. Seguro.
Pues mira,
seguro.
Por lo pronto ya se habla de Paradela.
Sí, bueno.
Que es y para Necaxa también sería un golpe fuerte, ¿no?
Muy
porque
fuerte.
Porque Necaxa no tiene pensado deshacerse de nadie. De
sí,
nadie.
Pero si llegan con 12 millones de dólares.
No, y con la cláusula de rescisión te la pagan, pues ¿qué hacen?
Vaya.
Y aparte, pues, digo, ¿sabes qué? Lo aparte de todo eso, que no te puedes quedar con un jugador que no está a gusto, ¿no? Uh-huh. Porque vio la oportunidad de ganar muchísimo dinero. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa en este mercado de verano. ¡Regresamos!
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el ciclismo del Giro de Italia, el mexicano Isaac del Toro se mantiene como líder de la competencia después de la etapa 18, donde terminó a 13 minutos y 51 segundos del ganador del día, el alemán Nico Denz. El mexicano finalizó en la posición 56 y mantiene una ventaja de 41 segundos en la clasificación general respecto a su perseguidor, el ecuatoriano Richard Carapaz. El español Juan Ayuso abandonó la etapa después de que una abeja le picó el rostro durante la competencia. Para la etapa 19, el pelotón volverá a la alta montaña. Al finalizar la actividad del día, el mexicano señaló: "No sé qué pasará mañana, ni tampoco cuál será el día más difícil de los que restan, pero quiero no sufrir mucho, o si sufro, solo quiero hacerlo con sentido". En el automovilismo rumbo a la NASCAR México City Weekend, el piloto Kyle Larson del equipo Hendrick Motorsports y actual segundo en la clasificación general de la NASCAR Cup Series visitó la Ciudad de México y se dio tiempo de tomar un paseo en las trajineras de Xochimilco, donde pudo degustar quesadillas junto a un grupo de mariachis previo a su participación del 13 al 15 de junio.
Hola Fórmula Deportes, los saluda Kai Larson. Tengo muchas ganas de correr con mis compañeros de NASCAR en México. Espero ver a muchos aficionados a las carreras allí. Estoy listo para esta nueva experiencia con su cultura. Los espero a todos con un gran ambiente en la pista.
Y en el tenis continúa la actividad de la segunda ronda de Roland Garros sin sorpresas, donde el serbio Novak Djokovic eliminó al francés Corentin Moutet en tres sets por parciales de 6-3, 6-2 y 7-6, mientras el italiano Jannik Sinner derrotó a Richard Gasquet en tres sets por parciales de 6-3, 6-0 y 6-4. Con las damas, la estadounidense Coco Gauff venció a la checa Teresa Valentová en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4, y su compatriota Jessica Pegula eliminó a la también estadounidense Ann Lee en dos sets por parciales de 6-3 y 7-6.
Señor Burak, déjame leerte algo, a ver qué piensa la gente que nos sigue y a ustedes aquí en la mesa. Felicidades a Isaac del Toro. Eres fruto de la Olimpiada Nacional creada por la CONADE. Y hoy haces historia al conquistar la etapa 17 del Giro de Italia. Eres fruto, dice, recalco, de la Olimpiada Nacional creada por la CONADE. Seguimos en México sin que se nos quite que cuando triunfa alguien se sube todo mundo, ¿eh?
Sí, ahora, algo habrá tenido que ver dentro de su formación, quiero suponer. Habrá que preguntarle a Isaac. ¿Por qué la Olimpiada Nacional, que luego le cambiaron de nombre, que fue algo que, por cierto, inició Ibar Cisniega en su momento, sí llegó a ser semillero?
Era buena idea, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Después vino una nueva administración y medio le dio en la torre. Pero ojalá hayan contribuido al desarrollo de Isaac. Ahora, de que cuando alguien consigue un buen resultado y que hay gente que se cuelga medallas, pues eso también es cierto.
Eso es a lo que me refiero, ¿no? Uh-huh. O sea, no es el momento, pienso yo, ¿no? De decir, oye, aquí está la CONADE, es fruto nuestro, ¿no? Porque este hombre, bueno, pudo participar en Olimpiadas Nacionales, pero lo que ha conseguido, lo ha conseguido él, ¿eh?
Sí, y muchas veces es fruto del esfuerzo de la familia.
Claro, no, claro.
Entonces hay que conocer perfectamente la historia de Isaac, que por lo pronto el día de hoy, que fue una etapa de 144 kilómetros, finaliza en la posición número 56, gana el alemán Nico Denz, pero dentro de la clasificación general se mantiene en la primera posición. Isaac, queda solamente tres etapas para finalizar. Isaac, o sea, ha rodado 68 horas, 56 minutos y 32 segundos. Y básicamente se ve en este instante dos posibles hombres que le puedan arrebatar la primera posición. El primero es el ecuatoriano Richard Carapaz, que se encuentra a 41 segundos. Y Simon Yates, el británico, que aparece a 51 segundos. Y ya el siguiente es a 1 minuto y 57 segundos, Derek Lee, que es de Canadá.
Ya está más complicado, ¿no?
Está más complicado. Ojalá pueda mantenerse Isaac en la primera posición. Ya es prácticamente semana y media que tiene el primer puesto, y esto se acaba el domingo. Pero bueno,
creo que la etapa de mañana es durísima, durísima.
Sí, y algo también muy importante para Isaac, pues es que Ayuso, su coequipero, ya no va a estar, por lo cual su equipo puede trabajar directamente para Isaac del Toro. Bueno, dentro del boxeo, Jaime Munguía, este buen boxeador mexicano que ha sido campeón del mundo, pero que ha tenido también sus dificultades recientemente, el 4 de mayo apareció en esta función donde estuvo el Canelo Álvarez en Arabia Saudita. Le gana una pelea de revancha a Bruno Surace, pero resulta que el día de ayer fueron informados, hoy lo hacen público, que dio positivo un examen post pelea, un examen de orina. Esto lo notifica la Asociación Voluntaria Antidrogas al abrirse la prueba A. Tienen 10 días para solicitar que se abra la prueba B, esperando que venga un resultado negativo. Pero en dado caso que sea positivo, puede ser una suspensión para Jaime Munguía entre 6 y 12 meses.
Vámonos. ¿No?
Entonces, bueno, pues ojalá haya existido ahí pues una prueba que haya sido contaminada y que no haya incluido en el doping Jaime Munguía. Bueno, básquetbol de la NBA el día de ayer. Oklahoma City acaba con Minnesota 124-94. Gana la serie 4 juegos a 1. Shai Gilgeous-Alexander tiene 34 puntos para la escuadra de Oklahoma City, que realmente es un equipo espectacular. Es el segundo más joven que llega en la historia a las finales de la NBA. Permitieron que Minnesota tuviera 9 puntos en el primer cuarto. Nada más 9 puntos. En los últimos 30 años, 6 equipos han permitido en postemporada que su rival tenga menos de 10 puntos en un primer cuarto. Oklahoma City lo ha hecho 2 veces en esta postemporada. Lo hicieron en contra de Denver en el juego número 4 de su serie de segunda ronda, en donde Denver tuvo 8 puntos. Y ahora es el equipo de Minnesota que, pues, Anthony Edwards, que es su estandarte, se quedó realmente corto. Se habla acerca de que sea uno de los jugadores rostro de la NBA en este momento, pero todavía le falta a Anthony Edwards. Vamos a ver si es que realmente quiere asumir ese rol. Pero el caso de Oklahoma City, no nada más un equipo que gana muy bien sus partidos ofensivamente hablando, tienen 4 partidos en donde ganan por 30 puntos o más en esta postemporada. Y además ese también es un récord, la marca era de 3. Es el equipo número 4 que llega con 80 victorias a una serie final. Fueron 68 victorias en la campaña regular, 12 las que tienen ya en la postemporada. Y vamos a ver si van en contra de Indiana o en contra de los Knicks, pero lucen sensacionales, basados sí en una buena ofensiva, pero sobre todo una gran defensiva.
Muy superior Oklahoma a los Timberwolves de Minnesota. Odio decirlo, pero sí, muy, muy superior. No tenían ni medio chance.
Es el favorito.
Es el favorito.
Y del otro lado no hay tanta diferencia, pero también se ve superior Indiana a los Knicks, ¿no?
Pues sí, sobre todo el primer juego de esta serie, que lo tenía en la bolsa el equipo de los Knicks jugando en casa, que ganaban por 17 puntos y se les escapó de las manos, es el que está marcando diferencia, porque en el peor de los casos si hubieran ido 1-1 quizás del Madison Square Garden y quizás 1-1 también en Indiana. Pero bueno, pues el día de hoy es ganar o morir para los Knicks de Nueva York. La serie final, por cierto, inicia el jueves en esta postemporada que parece que lleva 15 años del básquetbol de la NBA. Bueno, también platicarles acerca de el Abierto de Francia, Roland Garros. El día de hoy, de los tenistas y resultados más importantes, gana Yannick Sinner, italiano. Se impone Richard Gasquet, el francés de 38 años en 3 sets, y con esto Gasquet finaliza su carrera dentro del tenis a un alto nivel. Gana Alexander Zverev, tercero en la siembra. Gana Jack Draper, número 5. Novak Djokovic, el número 6, le gana a Corentin Moutet, otro tenista francés, en 3 sets. Pierde Alex de Minaur, que es el número 9 en la siembra. Y gana Juliana Olmos, la mexicana, siendo pareja con Lloyd Glasspool. Esto dentro del dobles mixto. Se imponen a Ellen Pérez y Julián Cash. Los parciales 7-6 y 6-4 y avanzan a la segunda ronda. Bueno, dentro del béisbol de las grandes ligas, el día de ayer, José Ramírez, que es un súper, súper bateador, jugador infield de los Guardianes de Cleveland, el rostro de la franquicia ya desde hace muchísimo tiempo, ayer llega a 21 partidos consecutivos conectando por lo menos un imparable. La racha más larga en su carrera. Ahora, este parece que es uno de los récords más difíciles de alcanzar en el béisbol de grandes ligas. El récord que tiene Joe DiMaggio de aquellos Yankees de Nueva York, 1941, 56 partidos consecutivos conectando de imparable. El segundo lugar lo tiene Willie Keeler de los Orioles de Baltimore. Inició la racha en 1896, la termina en 1897, que fueron 45 partidos. Y la tercera mejor racha y el récord de la Liga Nacional es de Pete Rose, que en el 78 tuvo 44 partidos consecutivos. En este milenio la racha más larga es de Jimmy Rollins de Filadelfia, que tuvo 38, que inició en 2005 y que terminó en el 2006. Pero tener 56 partidos conectando imparable, insisto, creo que es uno de los récords insuperables en el deporte,
¿no? Ya 21 es complicado.
Sí,
muy
sí, sí.
Complicado.
Por supuesto, es muy, muy difícil. Pero bueno, pues José Ramírez llegó a esa cifra con el equipo de los Guardianes de Cleveland. Ahora que, por cierto, la temporada del béisbol de las mayores se está acercando a la mitad. Y también vendrá ya el Juego de Estrellas en Atlanta.
Oye,
cierto.
Mañana abre serie Yankees-Dodgers en el Dodger Stadium.
Sí, sí, está sí, buenísimo. Sí. Va a ser muy interesante. Dodgers que acaban de tener una serie muy interesante contra los Mets, que ganan los Mets 2-1. Y ahora van contra Yankees, que pues aparecen como líderes en el este de la Liga Americana, dejando atrás por ahora a Toronto, a Boston. Los Orioles, una temporada completamente infame, y a la Raya de Tampa.
Pues está buena esa, ¿no? Muy buena.
Sí, sí, sí.
Excelente, como para ir a Los Ángeles. Saludos a Los Ángeles, California. Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Los que saben de deportes. Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fórmula Deportes.
El torneo más importante a nivel de clubes llega a su fin.
Pretendíamos hacer el trabajo para poder estar en disposición de hacer historia y ese es el objetivo que tenemos. Ser los primeros en conquistar el ansiado trofeo.
Este sábado a las 13 horas, tiempo del centro de México en Múnich, Alemania, el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain se miden en la final de la UEFA Champions League.
Estamos haciendo un grandísimo trabajo en esta competición, que es de prestigio, una competición importante. Entonces, nada, nosotros pensamos en hacer nuestro trabajo, en cumplir también el sueño de nuestros hinchas.
Los italianos buscan su cuarta orejona, los franceses buscan apenas la primera.
Es lo más bonito que hay cuando eres jugador y entrenador, el hecho de poder hacer feliz a mucha gente que ama el Paris Saint-Germain.
No te pierdas este sábado todo el minuto a minuto de lo que sucede en la Champions. Se busca campeón y Fórmula Deportes te acerca al mejor fútbol del planeta.
Raúl Eduardo, viene la final de la Champions el próximo sábado, ya pasado mañana.
Ya pasado mañana, pues no fue tan larga, pero a mí se me hizo eterna la espera para volver a ver este nivel de fútbol maravilloso que se enfrentarán el Paris Saint-Germain contra el Inter de Milán. El Paris Saint-Germain puede conseguir el triplete, ya ganó la Liga, ya ganó la Copa. Los equipos que han ganado en la historia de Europa el triplete, ahí les van: el Celtic de 66-67, el Ajax de 71-72, aquel Ajax de Johan Cruyff, el PSV Eindhoven de 87-88, cómo competía el fútbol holandés cuando eran menos equipos, ¿no? El Manchester United de la 98-99, el Barcelona en la 2008-2009 y 2014-2015, el Inter de Milán de la 2009 y 2010, el Bayern Múnich 2012-2013 y 2019-2020, aquella con la última con Hansi Flick, por cierto, y el Manchester City de Pep Guardiola en la 2022-2023. Esos son los equipos que han ganado en la historia de la Champions League el triplete. Bueno, la historia de Europa, perdón, el triplete.
Raro que el Madrid no esté, ¿no?
Sí, ¿no? En la historia nunca ha ganado un triplete el Real Madrid.
Muy raro. Yo hubiera pensado que sí.
Sí, ¿no? Al final nunca ha podido y el partido va a ser un partido atractivo. Mañana platicaremos un poco más a detalle, pero hay que recordar, el Paris Saint-Germain estuvo, cuando estaba en la fase de liga, muy cerca de no calificar a la siguiente fase. El Paris Saint-Germain se logró meter, se encarriló y luego en los octavos de final eliminó al que en ese momento era el favorito para llevarse el torneo, a Liverpool. Perdió el partido de ida 1-0 en casa, fue a de visita y le ganó 1-0 y terminó derrotándolo en penales, y después en filita el Aston Villa, el Arsenal, a tres ingleses seguidos despachó el Paris Saint-Germain.
Sí, el equipo de Luis Enrique ha venido de menos a más, ¿eh?
Sí.
De menos a más, y la verdad es un equipo que juega bastante bien. Va a ser un tiro parejo, ¿eh? El Inter también juega bastante bien.
El Inter es un equipo muy bueno, sí. con más precavidón, me parece, el equipo de Simone Inzaghi, dependiendo cómo le toque bailar, ¿no? Hay que recordar aquella final precisamente contra el Manchester City de Pep Guardiola hace un par de años, cómo lo hizo sufrir.
Son equipos los italianos que se defienden muy bien. En fin, fíjate, Enrique, hace rato que platicabas de este boxeador Jaime Munguía que dio positivo en el antidoping, me acordé de un buen amigo que tenía yo Carlitos Peters, un extraordinario amigo que ya murió desafortunadamente, y me platicaba que en Brasil hubo una época que hacían el antidoping en todos los partidos, en todos los partidos, y que era un lío terrible, que había futbolistas que salían del estadio corriendo vestidos de futbolistas para no hacer el antidoping. Y yo no sé si es cierto, pero me dicen, el colmo fue que le hicieron el antidoping a un futbolista y le llamaron al directivo cuando salió el antidoping y le dijo, oiga, le queremos decir que el resultado del antidoping del examen de orina de su futbolista nos revela que está embarazado. Habían cambiado las muestras y le dieron una de mujer.
Qué cosa. Bueno, yo creo que el escándalo y el cinismo en su máxima expresión de doping fue en los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi, en Rusia, en donde pues el equipo de Rusia incurrió en un doping de estado, literalmente, y en donde los deportistas daban sus muestras de orina previo a la realización de los juegos, y ya cuando venían los juegos y daban sus muestras de orina los medallistas rusos, literalmente en un hoyito, en una pared, intercambiaban las muestras.
Increíble. Sí.
Y en ese momento, bueno, pues ya daban negativo en las pruebas, pero evidentemente fue algo que se descubrió.
Increíble. Increíble. En Brasil en esa época ponían policías a vigilar a los que se hacían el antidoping. Pachuca, no sé cómo esté ahora.
Pachuca hizo oficial ya la contratación de Jaime Lozano.
Jimmy Lozano al Pachuca, nosotros nos vamos. No se vaya bien, Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.